Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Por todas las ondas desde Radio, Televisión Martí, Martí.com, todas las redes sociales, de 3 a 3 y 30 de la tarde, esa es la cita donde usted pues habitualmente me acompaña en media hora de información detallada, desmontando mentiras, abriendo realidades, siempre tocando el tema que de una forma o de otra rebota dentro de la isla de Cuba, ya sea dentro de la propia isla o en el exterior. En la tarde de hoy, pues como siempre, en el ahora y en los sonidos está Emilio Cejas, en la producción es de Miguel Sánchez y hoy es jueves 27 de diciembre, que se va sin decir adiós del año 2018. Pero bueno, vámonos a lo que nos ocupa de inmediato. Trasladamos los micrófonos detrás de la noticia a la ciudad de La Habana, donde vamos a estar conversando de todo este año tan sumamente atípico que ha ocurrido dentro del régimen castrista, que va para 60 años ya. Y me acompañará para este detalle pues Antonio Rodiles, creador del Estado de Sal. Buenas tardes, Antonio.
Gracias, Cari, por la invitación al programa. Y como bien dices, ha sido un año bastante atípico realmente.
Sí, pero si vemos el granma, lo tengo delante de mí, da pena ajena, porque entre los recordatorios al máximo líder que yace en la piedra, el pueblo cubano que ha sido el verdadero protagonista de su revolución, el Consejo de Estado pues sigue nombrando integrantes, hablan de la salud pública, figúrate tú, y por ahí toda una serie de cosas, y desde luego está pendiente pues explicarle a los peloteros cómo va a ser que van a tener que ser los nuevos esclavos modernos de guante, pelota y bate, luego de este acuerdo que todavía está en veremos, ¿no?, con las grandes ligas norteamericanas. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Ya pasó la votación el domingo, vi parte de ella por televisión. A veces uno tiene que tragar amargo, pero para poder hablar hay que ver las cosas. Y fue masiva. Si hubiera habido un 200%, hubiera sido un 205 la votación a favor de esta reforma de la Carta Constitucional, que irá a votación en febrero. Hay muchos opositores, todos ustedes en la mayoría, están en contra de esta reforma de una constitución que, siendo la del 76, no defendió los pocos intereses que capitulaba dentro de ella. Es espuria, sustituyó la del 40, ahora viene con nuevas reformas. Pero hay varias campañas y me gustaría contigo comenzar por una. Hay una campaña que dice yo no voto. Hay otra campaña que dice dile no. Ahora surge una nueva campaña, ya está con más bríos para el nuevo año, y dice ni un año más. ¿A dónde vamos con tantas campañas? Y no sé, me gustaría tu criterio y una evaluación también, Antonio, del comportamiento de la oposición, de cómo las altas y bajas, de acuerdo a las reglas que ha impuesto la dictadura.
Bueno, es amplio el espectro, ¿no? Es amplio el espectro, y yo creo que se está pareciendo mucho a lo que vimos en Venezuela hace un tiempo atrás, ¿no? Ajá. Donde habían algunas personas que creían que mediante reglas o herramientas democráticas se podía lograr algún tipo de movimiento en el régimen o algún tipo de cambio, y el otro grupo que decía que no, que las herramientas democráticas no funcionaban, que había que protestar, ir a la calle, presionar interna y externamente hasta llevar al final al régimen. Yo creo que es un poco similar el escenario que se está dando. En el caso particular nuestro, como bien tú decías, eso que ocurrió ahí mismo en la llamada Asamblea Nacional fue una especie de escuelita de mal gusto, porque los supuestos constituyentistas, en vez de pararse y decir esta es mi propuesta y la respaldo y la apoyo, y otro apoyaba a otra y después vamos a votación. Bueno, pues levantaban la mano tímidamente para decir que querían cambiar una coma, una palabra.
Sí, entonces vimos el mismo pedazo de la asambleísta de Centro Habana.
Fue todo el tiempo así. Fue una película de no sé cuántas horas que era exactamente el mismo guión repetido infinitas veces.
Increíble.
¿No?
De asambleísta de Centro Habana levanta la mano para decir, yo digo que donde este pretérito no debe ir, sino debe... y yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto que estoy viendo?
No, pero lo más gracioso, si no fuera por todo lo que conlleva, es que después de decir aquello, este individuo, Homero Acosta, le decía, a ver, la comisión que le explique. Y entonces había, era una desfachatez tremenda, porque la comisión le explicaba por qué lo que él decía no se ajustaba. Y entonces, ¿entendió? Sí, entendí. Yo decía, pero ¿qué constituyente es este? Esto es delirante.
Dios no perdone.
Pero bueno, debido a eso mismo, nuestra posición es, el régimen no contó con nadie, el régimen armó su show, y por tanto, usted haga lo que usted quiera hacer con ese entuerto, y a mí no me pregunte nada, porque yo no tengo nada que ver con eso. Igual que no tengo nada que ver cuando nos arrestan y nos dicen que nos ponen en un proceso judicial o algo. Yo siempre le he dicho a la Seguridad del Estado, usted invente lo que usted quiera, usted haga su trabajo y yo hago el mío. Entonces, en este caso es la misma lógica. Y, Cari, no es solamente la lógica de nosotros, de la oposición. Cuando vemos la huelga de brazos caídos de los boteros, es exactamente eso. El régimen ha lanzado una sarta de regulaciones y cosas absurdas y la gente ha dicho, me quedo en mi casa. Entonces yo pienso que ese espíritu que estamos viendo en la gente ya de cansancio debe ser usado para que la mayor cantidad de personas rechace este invento que está haciendo el régimen, que es una burla. Y diga, yo no voy a ir a una supuesta urna, donde de entrada cuando llego me encuentro una foto de gigantería, de como le dice Gorky, del Lucifer en jefe, del Che Guevara, de Raúl Castro. Y entonces yo llego con las personas que son los delatores del barrio, a que ellos me registren, me den una boletita. O sea, a mí eso todo me parece humillante. Entonces, yo no pienso para nada ir ahí y no puedo, no sé, yo en lo particular, no se me ocurriría decirle a las personas que están descontentas, bueno, pase por ese proceso tortuoso y vote y ponga que no, o sea, participe bajo las reglas del régimen. Esa es mi lógica.
Mira, yo tengo un escenario, ¿no? Y te lo muestro y siempre yo he pensado esto y lo he pensado, lo he comentado con algunos opositores, pero ahora traigo esto a colación precisamente por el momento tan neurálgico que se avecina en febrero. ¿Tú crees que el régimen tiene la capacidad de movilizar tantas tropas como para sacar a miles de cubanos de sus casas? Fíjate, no te digo de las calles, sino de sus casas, y obligarlos hacer un tremendo espectáculo público, crear una situación que podría tomar matices de escándalo internacional para obligarlos a votar en una elección que no es más que una farsa muy bien dirigida para el exterior. Dime la verdad si tú crees que ese escenario se podría dar y por qué no se da.
Mira, precisamente no, y por eso mismo está teniendo éxito la huelga de los boteros. Porque la huelga de los boteros no está diciendo, vámonos a la Plaza de la Revolución, como ellos llaman, claro, a la Plaza Cívica, a protestar. La huelga de los boteros está diciendo, usted quédese en su casa y haga cualquier carrera por su cuenta. O sea, la forma en que está emplazada le ha hecho imposible al régimen enfrentarlo, al punto que ni siquiera ha reconocido públicamente que hay una huelga, porque no quiere asumir el costo político que tendría de que los boteros están en un tremendo pulseo. Y, Cari, estamos hablando de entre los dueños de carros y los choferes de más de 8,000 personas. O sea, que no es cualquier cifra. Entonces, en este momento, a mí me parece, por eso, que lo más lógico es decirle ya al cubano, no asista. De hecho, fíjate que en la pasada farsa electoral, el régimen en un principio reconoció 18% de ausentismo. Después maquilló un poco la cifra y subió el valor. Sin embargo, cuando ellos reportan las boletas rotas o tachadas o votadas en contra o cosas por el estilo, reconoce por cientos del 2, 1%, un valor mucho menor.
Hombre,
porque
claro,
siempre es más fácil inventar y
variar es que, un voto. Perdóname, Antonio, es que no hay forma de comprobarlo. Pero si los claro, cubanos se quedan en su casa, tranquilitos, vaya acostaditos o viendo un telefonito si lo tienen, o pensando en la inmortalidad del cangrejo, no ponen un pie en la calle. Habría que ir a buscarlos, habría que ir a sacarlos, habría que crear un escándalo, habría que buscar fuerzas represivas, y entonces eso sí sería pues una especie de votación correcta de cómo piensa y cómo es la autodeterminación famosa del pueblo cubano.
Exacto, exacto. Es mucho más difícil inventar un voto que variarlo.
Claro.
Ellos lo van a inventar de todas formas, pero si se hace una cosa masiva, ese vacío, como ha pasado ahora en los recientes inventos estos allá de Maduro, que se ven los centros de votación vacíos, no se ve nadie, bueno, eso manda un mensaje muy fuerte hacia lo interno y también al exterior. Ese es nuestro punto.
Hablando de otro tópico, ¿no? Porque, bueno, vamos a esperar cuál es la reacción que va a tener el pueblo, porque estoy de acuerdo contigo que ir y tachar una boleta o poner un no, a todas luces, y es mi opinión y es mi criterio, y lo digo porque esto es un programa de opinión, a todas luces es para el exterior. Es como que conceptualizar que están legalizando un hecho que, como tú bien llamas, el dolor de cabeza y la aspirina no pueden partir de la misma boleta electoral. Así que ese es mi criterio y yo respeto lo que todos hagan. Pero bueno, ahora hay otra campaña nueva, ni un año más, ni uno más. Y aquí pues estamos viendo otra vez una campaña que está dirigida a que las personas digan que no quieren un año más de castrismo. Pero qué es lo que no me queda claro es qué es lo que va a pasar o qué hay detrás o qué va a suceder para que no haya un año más.
Mira, nosotros hemos trabajado, tú sabes, también distribuyendo información y con distintos eslogans, más castrismo para qué, cosas similares.
Uh-huh.
Y la idea es esto mismo que estamos haciendo ahora. Nosotros en lo particular siempre lo que hemos tratamos de ir sobre lo que se resumiría en la palabra es lo que interpreto. Yo honestamente no soy parte de esa campaña ni un año más. No sé exactamente cuáles son las etapas, los objetivos concretos. Pero sí te digo que el trabajo nuestro generalmente se ha enfocado en eso, en el desconocimiento al régimen y en boicotear de todas las posibles maneras que hay. Lo mismo puede ser una protesta, que puede ser usted ponga un cartel o puede ser usted quédese en su casa. Y me parece que hay eventos como este que hablábamos ahorita que nos da la posibilidad de concretar lo que sería este boicot. No sé, honestamente te digo, no sé es que en qué está enfocada esta campaña.
No,
pero
yo hasta el momento he visto anuncios de personas, tanto dentro de Cuba, bueno, dentro de Cuba hay algunos que han dicho la motivación, pero la motivación la tenemos todos. Todos tenemos una motivación, pero cuando tú lanzas una campaña es para lograr un fin determinado que tiene una hoja de ruta. Pero bueno, bienvenido sea, pero no sé. Estamos hablando de que siempre hay etiquetas y eso también el régimen lo aprovecha como para dejarlo correr y es una forma de que la gente suelte la frustración, suelte el malestar tanto aquí como allá y en definitiva después todo se diluye. Lo que
mira,
no sé...
Pienso,
sí, dime.
No, yo pienso, mira, hay algo aquí fundamental y tú me mencionabas de lo que sería el Estado, en qué momento sería la oposición. Mira, Cari, hay que ser honesto. ¿Qué capacidad se tiene de realmente realizar lo que se llama una campaña? O sea, por los medios, por las redes sociales se pueden manejar etiquetas, se pueden manejar videos, se pueden manejar algunos spots, pósters. O sea, eso nosotros lo hemos hecho muchas veces. Pero hay una parte que tiene que ver con el contacto acá con la gente. Y esa parte es la que en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, se queda cojo. Porque no hay, no, o sea, no hay, hasta ahora no se ha encontrado la forma de poderlo hacer eficientemente y en cantidades que corresponderían a lo que se llama realmente una campaña. Entonces yo pienso que el reto es cómo movilizar aquí dentro toda esa información para que llegue a la mayoría de la gente. Porque en las redes es muy fácil. O sea, lograr que de momento una etiqueta se convierta en viral, eso no es tan complicado. Pero eso tiene un tiempo de existencia corto, lo hemos visto otras veces, y lo importante acá es que se logre hacer algo que tenga una permanencia y que impacte a un grupo amplio de cubanos que decidan tomar una acción ya más abierta en contra del régimen.
Mira, es que hay momentos que son críticos, ¿no? Y donde las campañas no van al meollo de la situación. La cantidad de cubanos que está en este momento inconformes, molestos, primero porque los planes de cuentapropismo han sido una debacle. Los cuentapropistas victoriosos y rozagantes y triunfantes están estrechamente vinculados con el régimen de una forma o de otra o sustentados por familiares en el exterior. Pero el pueblo cubano de a pie, en estas Navidades, no ha tenido comida. No hay ni pan. Están descontentos porque el fin de año van a tener, aparte de mercados desabastecidos, alzas de precios. Y entonces es donde tú dices, con una verdad tan grande como esta, ¿por qué no elaboras una acción encaminada a que toda esta inconformidad que está en un espacio vital de la vida, que se llama alimentación para ti y para tus hijos, no lo aprovechas para involucrar a la población a que vaya más allá de decir, bueno, este año yo no me he podido llevar un pedazo de pan a la boca, o el puerco estaba muy, muy caro, o 2 libras de langosta, langostino, me costaron 70 CUC. ¿Por qué no hay? ¿Qué falta? ¿Dónde se pierde la coherencia de aprovechar los momentos de disgusto de un pueblo que otros pueblos lo hacen para lograr sus objetivos?
Mira, hay puntos que evidentemente no puedo comentar al aire, que privadamente te pudiera decir, sino si por suerte nos podemos ver en algún otro momento. Pero mira, yo pienso que por una parte hay una realidad y es una nación muy atomizada por ya 60 años de este régimen que ha trabajado sistemáticamente en atomizar. Y eso ellos lo saben usar. Sin embargo, como tú decías, hay momentos que se pueden usar. A mí me parece, a mí en lo particular me gustaría mucho que en este momento que yo lo veo como el paso del batón, ese preciso momento que Raúl Castro está pasando a sus herederos el batón y él está presente monitoreando cada detalle, se pudieran hacer acciones como esta que yo te he comentado ahorita del boicot. A mí me parece que el boicot ahora es casi lo que se cae de la mata. El boicot, y de momento que la gente sienta que puede tomar una acción en contra del régimen y que el régimen se le va a hacer muy difícil controlar. Eso, yo pienso que hay que ir por pasos, y este pudiera ser un excelente paso. Honestamente, me parece lamentable que estén invitando a la gente a ir a la urna de castrista, pero bueno, hay veces es imposible evitar eso. Nosotros estamos haciendo, dentro de lo que podemos, el esfuerzo de decirle a la gente, no lo hagas, no lo hagas, y por seguro yo sé que habrá muchas personas que no irán, pero lo muy excelente sería que ese esfuerzo se pueda multiplicar y que el resultado realmente sea mucho más palpable.
Mira, ahora estaba viendo yo en Diario de Cuba un titular que dice: ser revolucionario, requisito fundamental para obtener una vivienda. Estamos hablando del año 2018 al 2019. ¿Y qué cosa es ser revolucionario, Antonio?
No, eso ya es una abstracción total. Ellos mismos, no, mira, Serrano, este presentador que es un...
Ah, mira, no habíamos hablado del hombre que en La Habana, ante la televisión, la cera al imperio, pero viene a pasar las navidades al imperio.
No, se dio golpes en el pecho cuando la muerte de Hugo Chávez, ¿no?
Sí, no, de,
o sea,
de
una
y
cosa
de,
tremenda.
Y de Castro.
Entonces habría que preguntarle a Serrano qué cosa es ser revolucionario, porque estoy seguro que él tiene una nueva definición de ese término, ¿no? Ese término ya es tan laxo y tan tan oportunista que cabe cualquier cosa, ¿no?
¿Qué esperas para el año próximo? ¿Qué vamos a continuar en lo mismo? ¿Vamos a movernos para atrás o nos movemos para adelante?
Mira, el régimen va a intentar continuar lo mismo, eso es sin duda. Pero lo que estamos viendo es que a una tremenda velocidad la gente está cada vez hablando más y hablan incluso en forma bastante irrespetuosa. Hay veces cuando me encuentro algún individuo que se expresa en esos términos, yo le digo, oye, yo creía que yo era radical, pero tú lo eres más que yo, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se va a seguir moviendo, el descontento va a seguir incrementándose. Lo que ha ocurrido ahora mismo con los médicos, esto que tú mencionabas de los peloteros, yo creo que no funciona así, en la práctica no va a funcionar como ellos creen. Y lo que hay que ver es al final en qué momento ya se empieza a desatar acciones ya más colectivas, ¿no? Y qué reacción tiene el gobierno, qué reacción tiene la comunidad internacional.
Bueno, muchísimas... Sí que... Dime, Rodríguez.
No, un 2019 muy movido, es mi predicción.
¿Un 2019, perdón?
Muy movido.
Muy movido. Bueno, ojalá que se mueva para adelante. Te doy las gracias, Antonio. Desde mi pequeña perspectiva, no te puedo decir felicidades, no... Lo único que te puedo decir es solidaridad, que los micrófonos detrás de la noticia están abiertos siempre para guardar criterios y que cada cual saque sus conclusiones. Somos cubanos, estamos en distintas orillas, pero todos somos cubanos y esa isla no le pertenece a la dictadura cubana. A propósito de dictadura, no se pierda hoy a las 3:30 en el programa Radiografía de la Constitución de la Dictadura, a Tomás Cardoso, que entrevista al periodista independiente Agustín López Canino, quien comenta, luego de aprobada la reforma constitucional, que será votada con B alta, con B corta, no lo sé, el 24 de febrero. Que tengan todos muy buenas tardes. Mañana vengo con más, el profesor Elías Amor y las conclusiones económicas. No se lo pierda.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.